Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Educar no es llenar, sino encender, dice Jorge Wagensberg. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Mar de Fueguitos, esta escuela desde la que tratamos de encendernos los unos y las otras, esta escuela desde la que tratamos de educarnos los unos a las otras. Besos o besos, bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Mar de Fueguitos. Educamos, no enseñando, encendiendo. De educación vamos a hablar hoy en nuestro espacio, vamos a hablar de la educación en Jerusalén Este, en ese trocito de la capital de Palestina que aún le permiten mantener a los palestinos. De allí, de Jerusalén, de Palestina, llega nuestro invitado de aquí a Mar de Fueguitos, se llama Sadi Ruana. Él es palestino, natural de la ciudad de Haifa. Él es coordinador de proyectos y actividades en Jerusalén de la organización Centro de Información Alternativa, una organización palestino-israelí que prioriza el apoyo político, el análisis crítico y la información compartida de las sociedades palestina e israelí sobre ese conflicto israelí-palestino que sigue más latente que nunca. Sadi Ruana participó en noviembre en el Foro Mundial de la Educación, que por primera vez se celebró en Palestina. Su organización, el Centro de Información Alternativa, ha publicado hace poco un informe sobre el estado del sistema educativo en Jerusalén Oriental. Un par de datos de los que cuenta ese informe: más de 5.000 niñas palestinas en Jerusalén Oriental, Jerusalén Este, no asisten a la escuela. La tasa de deserción entre las niñas palestinas es del 50% frente al 12% entre los estudiantes judíos. Otro dato más: un 88% de las escuelas de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente y el 82% de las escuelas estatales están superpobladas. De educación en Jerusalén Este, de la educación de los más chiquitos y las más chiquitas palestinos, vamos a hablar con Sadi Ruana. También de educación, de la importancia de montar escuelas, buenas escuelas, va hoy el pensamiento que nos va a regalar Gustavo Duc. Además, también tenemos mensajes, voces que nos llegan desde México, desde Argentina, desde Ecuador, desde los campamentos de refugiados saharauis. Muchos fueguitos, como decíamos, no para llenar, sino para encender, educar, educarnos, aprender, encendiendo. La semana que viene charlaremos con él, nos presentará su primer disco en solitario. Es argentino, Nació en 1977 en la ciudad de Firmat, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Lleva desde el año 2003 por el Estado español, viviendo en Murcia. Desde los 14 años está participando en diferentes actividades musicales. Ha participado en un montón de grupos, de actuaciones, de espectáculos que mezclan la música con el arte, con el teatro, con la calle. En el año 2005, por ejemplo, ganó el certamen nacional de cantautores Cántigas de Mayo en la localidad de Ceutí, en Murcia. Se llama David de Gregorio, es argentino y tenemos aquí su primer disco que él mismo ha autoeditado. Vamos a escuchar hoy algunas canciones de este disco. La semana que viene charlaremos con el propio David de Gregorio para que nos presente sus canciones. Señales es el título de este primer disco de David de Gregorio. Comenzamos con esta canción que le dedica a los viajes, a la capacidad de viajar, de soñar. El viaje, David de Gregorio, zarpamos.
Tengo una foto sacada en el medio de la nada que me hace sentir donde estoy. Mi mente se queda clavada en la tierra mojada que siempre caminé bajo el sol. El cielo se ve como siempre, como si de repente me pide llegar hasta ahí. Y llego con algún pensamiento que arrastra lo que siento y me voy. Viajar en el tiempo, yo quiero ser el viento. Viajar al instante que yo pueda encontrarte. Volar, ir, venir, quedarme, llegar, volar. La luz de la luna me deja volar. Y hay otro lugar en el mundo que llego en un segundo y que siempre está a punto de estallar. Me apena, me quiebra, me alegra, me tira pa' adelante, me hizo acostumbrar a esperar. Respiro, camino en las paredes y hasta que nunca llueve te soy y te extraño con sol. Y llego con algún pensamiento que arrastra lo que siento y me voy. Viajar en el tiempo, yo quiero ser el viento. Viajar al instante que yo pueda encontrarte. Volar, ir, venir, quedarme, llegar, volar. La luz de la luna me deja volar. Sentir que la luz de la luna me deja volar. Sentir que la luz de la luna me deja volar. Llegar, volar, sentir que la luz de la luna me deja volar. Sentir que la luz de la luna me deja volar. Sentir que la luz de la luna me deja volar. Oh.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de la precariedad laboral. Hoy, Día Internacional por la Salud Laboral, el Consejo de la Juventud de Euskadi y otros 12 sindicatos, asociaciones y partidos políticos denuncian mediante un manifiesto que el aumento de la precariedad amenaza con empeorar todavía más la salud laboral de las personas jóvenes. Tal y como señalan, las malas condiciones laborales son una causa directa de los accidentes de trabajo, de las enfermedades laborales y del deterioro de la salud. En este sentido, advierten que dado que la juventud soporta condiciones aún peores y cada vez peores que las del conjunto de trabajadores, ve especialmente perjudicada su salud. De hecho, los colectivos firmantes de este manifiesto apuntan que las personas de entre 16 y 35 años tienen más probabilidades de sufrir accidentes laborales que el conjunto de trabajadoras y trabajadores. En concreto, según datos aportados por el Consejo de la Juventud a partir de estadísticas del Instituto de Seguridad y Salud Laborales del Gobierno Vasco, Osalan, este colectivo padeció el 40% de los siniestros laborales registrados en 2009, a pesar de que solo supone el 31% de la población activa. Las penosas condiciones laborales a las que estamos sometidos, subrayan, perjudican gravemente la salud, tanto física como mental. En esta línea recuerdan la cruda realidad a la que se enfrentan las y los jóvenes. Grandes tasas de temporalidad e inestabilidad crónica, tasas de paro que ya casi triplican a las del resto de la población, salarios más bajos y un uso sistemático de fórmulas excepcionales de contratación, como prácticas o becas que invisibilizan los accidentes laborales, ya que no cuentan para las estadísticas oficiales, al igual, por ejemplo, que el empleo en el hogar. Esta lista feroz, denuncian estos colectivos, incluye grandes cargas de trabajo, horarios inapropiados, sobrecualificación, puestos que imposibilitan la negociación colectiva, empleo en economía sumergida, alta movilidad geográfica y subcontratación. Propuestas que lanzan estos colectivos por la salud laboral de la juventud. Acabemos con la precariedad. Y estas propuestas, por ejemplo, hablan de la derogación de la reforma laboral, la reducción real de la jornada laboral, apostar por el empleo digno, sinónimo de empleo saludable, de calidad y seguro, inspección y control sobre fórmulas excepcionales de contratación como las prácticas o las becas, limitación de la temporalidad y la subcontratación, reconocimiento y regulación del trabajo reproductivo y de cuidado o, por ejemplo, también actuación de la inspección de trabajo en todos los accidentes laborales. Son algunas de las medidas que proponen hoy desde el Consejo de la Juventud de Euskadi y esos otros 12 sindicatos, asociaciones y partidos políticos en el marco del Día Internacional por la Salud Laboral, hoy 28 de abril. Por cierto, que el sindicato SK ha hecho una acción de denuncia de protesta esta mañana en la Plaza Circular de Bilbao con el lema Precariedad igual a muerte, lan istripurik ez. Nos vamos al Sáhara Occidental, Sáhara ocupado por Marruecos. Ayer, nueva resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución 1979, prolonga durante un año más la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO, pero acota que el organismo no se va a encargar de supervisar el respeto de los derechos humanos en la zona, que es lo que pedía el Frente Polisario. A falta de tres días para que expirara el mandato de los cascos azules, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una resolución que amplía su presencia en el territorio hasta el próximo 30 de abril de 2012 y reconoce la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos en la excolonia española, aunque eso sí, sin crear un mecanismo para su supervisión. Insta a mejorar la situación de derechos humanos, pero no dice cómo ni pone ningún mecanismo para poder vigilar esa situación de los derechos humanos. La semana pasada el Frente Polisario pidió al Consejo de Seguridad un mayor compromiso a la hora de velar por los derechos humanos y animó a sus miembros a votar a favor de que la MINURSO supervisase su respeto, algo que esta nueva declaración no contempla. Hay que decir también que en su informe previo a la votación de ayer y que se utilizó como base para tomar la decisión final, Ban Ki-moon apostó porque el respeto de esos derechos corresponda al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en lugar de a la MINURSO. El Consejo es un organismo menos eficaz y que no tiene presencia en el territorio. Esta propuesta del secretario general de la ONU fue en contra de la del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que sí apostaba porque la MINURSO fuera la que garantizara, vigilara el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado. Nueva resolución de la ONU sobre el Sáhara Occidental, la ONU que sigue dando la espalda a los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Vamos a México en el marco de la campaña 5 días más de Acción Mundial por los 5 de Bachajón, que se realiza durante esta semana. Hoy finaliza esa campaña, 5 días más. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Movimiento por Justicia del Barrio, la otra campaña de Nueva York, han hecho pública una declaración en apoyo a los indígenas cheltales de San Sebastián Bachajón. En Chiapas dicen, la inversión en ecoturismo e infraestructura en la lógica de desarrollo gubernamental a través del proyecto Centro Integralmente Planificado Palenque, que a su vez es parte del proyecto más ambicioso denominado Mesoamérica, está siendo una disputa crucial contra la construcción de alternativas de vida desde los pueblos originarios en Chiapas, que pugnan desde hace ya varios años por el reconocimiento de su autonomía como pueblos en el marco de la libre determinación y que en la práctica están ejerciendo su proceso autonómico. Ellos son quienes históricamente conservan sus recursos naturales y su territorio desde un equilibrio de relación racional y humana. En esa lucha de supervivencia se encuentra, dicen estos colectivos, la resistencia civil de las y los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña en la zona de Agua Azul, en Chiapas. Hoy en día denuncian el gobierno de Chiapas mantiene detenidos arbitrariamente y en constante hostigamiento y amenazas a 5 ejidatarios de San Sebastián Bachajón, todos inocentes de los delitos que se les acusan. Ellos son víctimas del sistema judicial, del sistema de justicia mexicano, el cual está corrompido y obedece a la voz de los intereses de inversión nacional e internacional. Este sistema sirve para reprimir y destruir a los pueblos, organizaciones o personas que no coinciden con los intereses del gobierno neoliberal, denuncian en este manifiesto, en esta declaración en apoyo a los indígenas cheltales de San Sebastián Bachajón. Hoy termina, es el último de esos 5 días más de Acción Mundial por los 5 de Bachajón. Seguimos en México. El poeta mexicano Javier Sicilia, el sacerdote Alejandro Solalinde y el empresario Eduardo Gallo demandaron ayer ante los legisladores mexicanos que no aprueben cambios constitucionales en las leyes de seguridad en ese país. Estos tres activistas asistieron sin cita previa a la sesión de la Cámara de Diputados para expresar su repudio a esta iniciativa, a este proyecto de modificar las leyes de seguridad en México, que fue presentado por el Partido Revolucionario Institucional. Otorga este proyecto al presidente mexicano mayores facultades para utilizar al ejército en contra de los movimientos sociales o para resolver conflictos laborales o políticos. El hijo de Javier Sicilia, Juan Francisco, fue encontrado muerto el 28 de marzo en Cuernavaca, Morelos, junto con otras 6 personas. Por su parte, el empresario Eduardo Gallo exhortó también a los legisladores a revisar hasta 20 veces la iniciativa antes de aprobarla porque viola los derechos humanos de los mexicanos. Gallo enfatizó que los ciudadanos están hasta la madre de las estupideces del gobierno porque mantienen a la sociedad en un baño de sangre. Este empresario perdió una hija después de un secuestro en el año 2000. Por su parte, el sacerdote Alejandro Solalinde señaló que aceptar esta iniciativa será un agravio que el pueblo se sabrá cobrar porque se incrementará la violencia. Escuchamos a Javier Sicilia, al escritor, hablando en primer lugar de la Cámara de Diputados de México.
Quiero decirles una cosa, están discutiendo y en el bla bla bla, no necesitamos leyes, necesitamos que se apliquen esas leyes y que se vivan esas leyes. Como tenemos 40,000 muertos, ¿sí? Que no tenían nombre todavía, ¿no? Y que han sido fruto de esta guerra. porque la guerra es contra todos, contra los mexicanos. El ejército y los narcotraficantes o el crimen organizado están peleando contra nosotros. Nosotros estamos poniendo las víctimas. Yo estoy verdaderamente enojado y ahorita lo que oí es bla, 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 aumentar dinero, dinero, dinero. Coño, ¿cuándo van a tener otra imaginación que no sea la de la violencia? Entonces, atención, por favor, estamos hasta la madre de su bla, bla, bla.
Palabras de Javier Sicilia en el Congreso, a las puertas de ese Congreso mexicano. Esa ley de seguridad, nueva ley, se está discutiendo. El Partido de la Revolución Democrática ya ha anunciado que si es ratificada esa ley, van a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para intentar que sea anulada. Escuchamos a Javier Sicilia también hablando de esa convocatoria, de esa movilización nacional por la paz y la justicia, esa marcha que han anunciado para el próximo 6 de mayo.
Esperamos ver ahí, no nos soltemos, no nos dejemos, vamos a ir a buscar un México en paz y con justicia, pues. Hay que poner esas placas, en primer lugar, para recordarles a las autoridades que han querido criminalizarlos, que esas personas no son cifras ni estadísticas, sino seres humanos de carne y hueso, y que detrás de ellos hay familias que están sufriendo muchísimo.
Nos vamos ahora hasta Argentina para hablar de, también en esta ocasión, de pueblos indígenas comuneros, Tobacón, indígenas Tobacón, que vuelven a la huelga de hambre en Argentina. Hablamos de 55 indígenas de la etnia Tobacón, llevan 5 meses acampando en precarias tiendas de lona, plástico y carbón en la Avenida de Mayo en Buenos Aires. Esperan que los reciba la presidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, para que le solucione el conflicto por el que la provincia norteña de Formosa, gobernada por uno de los correligionarios de la presidenta, les quitó 1.300 hectáreas. El pasado 23 de noviembre, la policía desalojó a los COM que protestaban con un piquete en una carretera nacional desde hace 4 meses. En la refriega murieron un indígena y un uniformado. 2 días después, otro indígena, un pilaga que iba a viajar para apoyar a los COM, fue atropellado por policías. Por eso, el 1 de diciembre, varias personas de esta comunidad se han puesto en huelga de hambre. Bueno, el 1 de diciembre, perdón, los 55 indígenas de este pueblo completaron los 1.360 kilómetros que los separaban de Buenos Aires para acampar en esa ciudad. El lunes, desde este lunes, bloquearon la Avenida 9 de Julio e iniciaron una huelga de hambre. Escuchamos a Pablo Gramajo, integrante de la comunidad La Primavera, hablando de las demandas que tienen, que van a exigirle al gobierno de Kirchner.
La primer principal es la audiencia con la señora presidenta y la resolución de la titularidad de la tierra de la Primavera, y principalmente se ha agotado todas las dimensiones jurídicas, se ha presentado nota de aquí, nota de allá, y no hemos obtenido ninguna respuesta de ninguna índole, y esta medida fuerte, que ahora a nuestro hambre de justicia se va a agregar el hambre de pan, pero no hay otro camino, no hay otro camino, decimos, y hemos decidido seguir adelante en esta huelga de hambre, que si no hay resolución dentro de unos días, se va a dejar de ingerir líquidos. Ahora solamente se está ingiriendo líquidos. Si no hay alguna respuesta, se va a dejar de ingerir líquidos.
55 personas de esa comunidad La Primavera están en esa protesta, en esa huelga de hambre. Escuchamos a Félix Díaz, cacique de esa comunidad La Primavera, en diálogo con nuestros compañeros de la emisora FM La Tribu.
Y la verdad que es una situación que no ha variado nada. Seguimos sufriendo la misma consecuencia desde siempre, a pesar de lo visible que fue este momento trágico que pasó el año pasado. La gente sigue sufriendo la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la tramitación de los DNI, que sigue impunemente, la causa judicial, que tampoco no se avanzó para nada, y también el acceso al agua, que es una causa que para nosotros es muy preocupante. Son las cosas que pasan en la comunidad, es algo urgente, que necesita mañana ni pasado mañana, es hoy.
Y nosotros estamos acá, creo que es una señal más de la falta de voluntad política de parte de nuestras autoridades, de la cual siempre pedimos de que ellos hagan algo para que esta situación no se siga dilatando, porque es una situación muy, muy especial que tiene que ver el tema de los derechos humanos hacia los pueblos indígenas. Y Argentina creo que está cambiando bastante, y eso creo que nosotros no podemos ignorar ese avance que se está haciendo en este tiempo. Yo creo que estos dos periodos del gobierno del kirchnerismo ha mejorado bastante cosas, pero las cosas que falta resolver es con los pueblos originarios de Argentina.
Pueblos originarios de Argentina en lucha, en huelga de hambre, reclamando que les dejen vivir sobre su tierra. Nos vamos ahora hasta Ecuador. También allí hay diferentes conflictos con los pueblos indígenas. Este tiene que ver, por ejemplo, con esa consulta ciudadana legislativa que va a tener lugar el próximo 7 de mayo. La consulta consta de 10 preguntas, 5 que implican cambios constitucionales y 5 sobre otras reformas legales. Todas las preguntas fueron aprobadas en febrero por la Corte Constitucional. Algunas de las preguntas refieren a temas de seguridad. Se consulta, por ejemplo, sobre la caducidad de la prisión preventiva, medidas cautelares para delitos graves, límites a los amparos constitucionales y la reestructuración del Consejo de la Judicatura. Además, también se pregunta sobre los medios de comunicación, sobre si la población está de acuerdo con prohibir que exista vinculación entre las empresas del sistema financiero y las empresas de comunicación. También se pregunta sobre una ley que incluya un consejo de regulación de los contenidos para los medios de comunicación que contengan mensajes violentos y discriminatorios. Pues bien, hay mucha polémica con esta consulta popular que va a tener lugar el próximo 7 de mayo en Ecuador. El presidente de ese país, Rafael Correa, ha denunciado que algunos medios de comunicación privados están realizando una campaña de manipulación contra esta consulta popular junto con los políticos de la oposición ecuatoriana. Escuchamos al presidente Rafael Correa.
La consulta popular es una oportunidad para reaccionar y defendernos ante los abusos de ciertos medios de comunicación. También hablé de eso en el discurso. ¿Cómo se engaña a la gente, no? Vota no para que no suban los precios. Si gana el sí, subirán los precios. Eso es lo que está diciendo. Pero miren la ignorancia y la mala fe y la falta de argumento, ¿no? ¿Qué tiene que ver la consulta popular con los precios? De paso, tenemos una de las menores inflaciones de América Latina. Lastimosamente es fácil manejar la percepción de la gente en este sentido, ¿no?
El presidente Rafael Correa también criticó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, que llama a votar por el no en esta consulta popular. Señaló que la CONAIE no representa a la población indígena. Dijo que no devolverá el bastón de mando que le fue entregado por los pueblos y nacionalidades indígenas en su conjunto. Hay que decir que la CONAIE retiró simbólicamente ese bastón de mando al presidente Rafael Correa en Zumbawawa el sábado pasado, en un acto en el que participó la CONAIE. Retiró, como digo, simbólicamente ese bastón de mando indígena que había recibido como símbolo en 2007. Frente a esta postura de la CONAIE, este pasado lunes, movilización de la Federación Ecuatoriana de Indígenas para apoyar la consulta popular que impulsa el gobierno de Rafael Correa. En esa movilización también estuvo el presidente, o habló el presidente Rafael Correa, sobre estos indígenas que sí apoyan su consulta popular. Escuchamos.
Esta es una muestra de con quién está el verdadero pueblo indígena. No representado por ahí por cuatro malos dirigentes que se vendieron a la Junta Cívica de Guayaquil, que se vendieron a la extrema derecha. Aquí están nuestros afros, aquí están nuestros montubios, nuestros campesinos de la costa.
La Federación Ecuatoriana de Indígenas apoya esta consulta popular. Luis Campos, presidente de esta federación, presidente de la Federación Campesinas del Litoral, que forma parte de esta Federación Ecuatoriana de Indígenas, habla de su respaldo, del respaldo de su colectivo a esta consulta popular.
Venimos a apoyar la instancia primero del sí, como una propuesta seria de nuestro pueblo en contra del atraso que existe en el Ecuador.
El 7 de mayo está prevista que se celebre esa consulta popular en Ecuador. Con esas 10 preguntas estaremos atentos a ver qué resultados tiene esa consulta popular. Vamos ahora con algunas citas en la agenda de esta tarde. Comenzamos aquí en Bilbao, dentro de los actos que han organizado las gentes de la Kelo Gaztetxea para celebrar sus 12 añitos. Esta tarde a las 7 hay una charla sobre los movimientos sociales en los años 80 y 90 del siglo pasado. Va a dar esa charla Jacue Pascual, que es sociólogo, columnista del periódico Gara y autor, entre otros textos, de Anarc Herria. En la Kelo Gaztetxea, en Las Viñas 63, en Santurtzi, esta tarde a las 7, movimientos sociales en los años 80-90 del siglo XX. Organizada por la Asociación Cultural Germinal y apoyada por la CGT de Vizcaya, esta tarde a las 7 en el edificio de la Bolsa, en la calle Pelota, charla-debate titulada La Revolución Necesaria. Imparte esta charla Félix Rodrigo Mora, autor de varios libros, entre ellos La Democracia y el Triunfo del Estado. A las 7 en la Bolsa, charla sobre la Revolución Necesaria. Y una cita más: durante todo este mes de abril, el colectivo Icacha ha organizado una serie de charlas sobre la cárcel y la represión. Esta tarde, en el Gaztetxe de Hernani, a las 7:30 de la tarde, hablarán sobre la historia del colectivo de presos políticos vascos. Un expreso político vasco acudirá hasta el Gaztetxe de Hernani para hablar de ese colectivo, su evolución y su papel actual. 7:30 de la tarde, Gaztetxe de Hernani. Cerramos nuestro diario de a bordo y saludamos ya a nuestro siguiente invitado, que está aquí ya frente a nosotros en esta pecera de colores, que es desde la que cada día dirigimos esta lata pirata de mar de fueguito. Sadi Ruana llega desde Palestina, es natural de la ciudad de Haifa, y con él vamos a irnos a las escuelas a las que acuden las niñas, los niños palestinos en Jerusalén Este.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Los niños y las niñas, que serán hombres y mujeres precavidas, son quienes sacan punta a los dos extremos del lápiz.
En los próximos minutos vamos a hablar, como os decíamos, con Sadi Ruana. Él es palestino, nacido en la ciudad de Haifa, y él es también coordinador de proyectos y actividades en Jerusalén y responsable de la sección en castellano del Centro de Información Alternativa. Muy buenos días, Sadi.
Muy buenos días y gracias por esta oportunidad.
Hola, buenos días. Decíamos, vamos a hablar de Jerusalén Oriental. Cuéntanos un poquito, cómo es Jerusalén Oriental, y cuéntanos un poquito también el contexto de esa ciudad, de la ciudad de Jerusalén.
Como sabemos, hoy existen, de una manera u otra, dos Jerusalén, la Jerusalén Occidental y la Jerusalén Oriental. Cuando hablamos de Jerusalén Occidental, se refiere al territorio ocupado en 1948, y la Jerusalén Oriental se habla de una manera a la Jerusalén ocupada y anexada por Israel en 1967, durante la Guerra de los Seis Días. Pero al mismo tiempo estamos hablando de un territorio masivo, masivo en el contexto palestino, que es un lugar pequeño, que Israel, además de anexar la ciudad de Jerusalén, después ocuparla en 67, también anexó algo como 64 kilómetros cuadrados más de otras aldeas y pueblitos palestinos en la zona de Jerusalén. Entonces Israel es lo que es Jerusalén Oriental, es una construcción de hecho israelí, usando el pretexto religioso de que Jerusalén es la capital eterna del pueblo judío o del pueblo israelí o lo que sea, pero usando este pretexto para anexar más y más territorios y la población palestina que está viviendo allá.
¿Cómo es la vida de un palestino, de una familia palestina, por ejemplo, en Jerusalén Oriental?
Es un lugar que, mientras Israel ha anexado la tierra, el tema con la población fue un poco más complicada. La gente de los ciudadanos palestinos en Jerusalén Oriental tienen una residencia, lo que ya dicen residencia permanente y no una ciudadanía israelí. Esto quiere decir que Israel los trata como huéspedes y aunque ellos viven en sus propias casas, en su propia tierra, en su propia ciudad o aldea, y en cualquier momento Israel tiene el derecho, según su propia ley, revocar o cancelar esta residencia permanente de esta gente. Al mismo tiempo, es un lugar en que por el muro, por esta anexión, está aislado del resto de Cisjordania, porque un palestino que vive en otro lugar, al otro lado del muro, que quiere entrar a Jerusalén, necesita un permiso del ejército israelí. Es decir que hoy, cuando uno está desconectado del resto de su ámbito natural, tu propia familia no puede venir a visitarte. Tus propios amigos no pueden venir a visitarte. Es un aislamiento total que uno vive, en que al mismo tiempo uno está monitorizado todo el tiempo por los esfuerzos israelíes, la inteligencia israelí. Si uno quiere ir de un lugar al otro, tiene que pasar por un checkpoint o por un puesto militar. Entonces uno se vuelve un palestino desde la Jerusalén Oriental, se vuelve en un ser humano como transparente para la ocupación israelí.
Y todo eso sucede en una ciudad, la ciudad de Jerusalén, que es reclamo turístico en buena parte del mundo, de la que llegan constantemente noticias de actividades que se hacen para normalizar la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, hace mes y pico veíamos ese maratón internacional que ha habido en Jerusalén. ¿Cómo se puede, de alguna manera, normalizar todo eso a nivel internacional? ¿Cómo se puede hablar de Jerusalén sin hablar de lo que pasa en Jerusalén Oriental?
Claro, Israel está imponiendo una realidad en la ciudad, y esto pasa con el silencio de la comunidad internacional y desafortunadamente también con el silencio de la autoridad de Palestina, que ahora habla de declarar un Estado palestino en septiembre sin saber lo que está pasando en Jerusalén. Israel está siempre usa, como Jerusalén es un, el nombre solo de Jerusalén es un mito, ¿no? Y Israel está muy buena en construir mitos y reconstruirlos, y esto lo están haciendo en Jerusalén. Cualquier turista que entra a Jerusalén puede pasar el tiempo allá sin saber la realidad de la comunidad palestina.
Hace unos meses celebrasteis el Foro Mundial de la Educación allá en Palestina. Entre los temas de los que se habló en ese Foro de la Educación está el tema de los niños, los críos, las niñas que estudian en Jerusalén Oriental. Cuéntanos cómo son esas escuelas en Jerusalén Oriental y, bueno, y qué posibilidades tienen de conseguir acabar sus estudios y de acabar bien sus estudios los críos y las crías palestinas.
Bueno, a nivel de escuelas, existen tres tipos de escuelas en Jerusalén, como una zona ocupada. Primero hay las escuelas municipales, que pertenecen a la municipalidad de la Jerusalén Occidental. La segunda es los del Waqf. El Waqf es la posesión de la autoridad islámica. Y la tercera son escuelas privadas, normalmente son cristianas o de una iglesia o tal. Estas, las tres tipos de escuelas son muy bien observadas y seguidas por las autoridades israelíes a nivel de currículum, a nivel de directores de las escuelas, de maestros. Para evitar, como hicieron antes con la comunidad palestina dentro del Estado israelí, evitar que salga cualquier tipo de movimiento nacional dentro de la ciudad misma. Porque Israel ha logrado aislar a la ciudad de Jerusalén, prohibir los partidos políticos, prohibir la construcción o el establecimiento de organizaciones nacionales o que tienen orientación política. y lo están haciendo muy bien con las escuelas también. Al mismo tiempo, solamente de toda la Jerusalén oriental, mientras los colonos judíos pueden construir en casi, según los planes del master plan de la municipalidad, en casi más que 30% del territorio de la Jerusalén oriental, los palestinos pueden construir solamente en 13%, y en este 13% ya está construido, entonces es casi imposible construir cualquier construcción en la Jerusalén oriental que sea legal según la ley israelí. Y esto claramente afecta a las escuelas. Cuando no se puede construir aulas, no se puede construir construcciones para alojar a los alumnos, eso hace de que cada aula tendrá o cada clase tendrá algo como 50, 60, a veces 70 alumnos solamente en una clase. Construcciones viejas donde estudian los alumnos. Solamente recién había un caso en una escuela que perteneció a la ONU en cerca de la ciudad vieja, aunque la aula misma cayó porque era una construcción vieja y la municipalidad impidió a los palestinos hacer cualquier tipo, y a la ONU también, hacer cualquier tipo de renovación, de construcción, y el piso cayó con los alumnos. Entonces es una manera de más y más controlar a la gente y impedirlos tener la oportunidad de expandirse, de desarrollarse y todo eso. Y con las escuelas lo hacen. Es uno de los métodos clásicos donde pueden imponer su mecanismo de colonización.
Escuelas superpobladas, escuelas viejas y escuelas en las que creo se enseñaba al menos en algunas materiales o libros hechos por la Autoridad Nacional Palestina y que ahora creo van a obligar, no sé si van a obligar, o hay que estudiar o hay que comprar materiales hechos por los israelíes. No sé cómo está el tema de los libros, qué libros, qué se estudian en esas escuelas en Jerusalén Oriental.
En las escuelas municipales y privadas normalmente se pasa el currículum israelí y también algunos materiales del currículum de Jordania. En las escuelas del Waqf se van junto con el programa de educación palestino. Que es una herencia de la administración de Jordania antes del 67. Pero como has dicho, hoy quieren impedir a esas escuelas del Waqf que enseñen el currículum palestino, árabe, y intentar imponer el currículum israelí a estas escuelas también. Esto tiene que ver otra vez por es una continuación ya de la anexión total de Jerusalén y de imponer esta realidad nueva, de que Jerusalén es parte del Estado israelí. Cualquier tipo de negociaciones, cualquier tipo de declaración de un Estado palestino, esto nunca va a afectar nada a la población palestina en Jerusalén. Que la población palestina en Jerusalén, si quiere vivir como palestinos, tendrán que ir a Ramallah, al otro lado del muro. Si quieren vivir aquí, tendrán que vivir como israelíes. Ya no es una zona que es ocupada, digamos. Que ya quieren tratar a este lugar como una zona israelí. Si uno vive en Jerusalén Oriental, es lo mismo como vivir en Tel Aviv o en Haifa o en la Jerusalén Occidental. Y imponer el currículum israelí es otra vez trabajar con la población y hacerlos israelíes, de hecho.
Hablando de esos planes israelíes, la última vez que estuvimos por allá, por Jerusalén, estaban construyendo ese tranvía que iba a atravesar la ciudad, uno de los grandes proyectos que tienen en la ciudad. No sé si entonces no se sabía hasta dónde iba a llegar o dónde iba a parar ese tranvía, no sé cómo están esas obras y qué va a suponer para los palestinos y para las palestinas la construcción de ese tranvía por Jerusalén.
La tranvía ya está casi hecha. La línea ya se acabaron de construirla y ahora están. Es una temporada de algunos meses donde están probando el tren, la tranvía, en la ciudad. Esta tranvía, el objetivo principal de ella es conectar entre el centro de Jerusalén Occidental con los asentamientos israelíes en el norte, y especialmente a la colonia de Pescat Zeev, que está entre Jerusalén y Ramallah. Y claramente esta tranvía va a servir a la comunidad de colonos, a la comunidad de judía, aunque pasa solamente por un barrio árabe ocupado, una aldea árabe ocupada, que es la aldea de Shafat. Y está hecha solamente para servir, para conectar, y otra vez tratar a toda Jerusalén Oriental como parte de Israel. Y cuando hablamos de la aldea de Shafat, una de las cosas que ha hecho esta tranvía es dividirla en dos, sin poder ir de un lado al otro, salvo cuando no, si uno quiere saltar por donde están las líneas. Y claramente toda la construcción de la tranvía que pasa por territorios palestinos fue... como otras cosas, otras políticas que pasan en Jerusalén Oriental, forzadas de una manera unilateral.
Sí, unilateral.
Unilateral, que por el lado de la ocupación, por la ocupación israelí. Cualquier tipo de zoning, ¿no? De establecer planes de construcción en la Jerusalén Oriental nunca pasa con un consenso con la comunidad misma o con autoridades palestinas, que de hecho ya no existen, porque Israel ya impuso un vacuum institucional y político a la comunidad palestina en la Jerusalén Oriental.
Hablabas de que en septiembre la Autoridad Nacional Palestina ha vuelto a amenazar con declarar el Estado palestino. No sabemos si lo hará o no al final, pero ¿qué puede cambiar que un día, como en septiembre, por ejemplo, dentro de unos meses, se declare o no se declare el Estado palestino? ¿Puede cambiar algo eso, la situación del pueblo palestino?
Mira, un Estado palestino, se ha declarado un Estado palestino ya... 5 o 6 veces. Arafat solo declaró un Estado palestino, creo, 3 veces. Sin una estrategia de resistencia, sin una estrategia que tiene que ver con los países árabes, junto con los países árabes alrededor de Palestina, de cómo resistir a Israel, cómo combatir al sionismo, cualquier declaración de un Estado palestino va a ser vacía. Y no tendrá cualquier no va a satisfacer a la comunidad, al pueblo palestino, y a esta lucha que dura ya más que 60 años, porque va a salir en un vacío, y por lo cual no creo que hay algún palestino que sí está esperando a septiembre o a cualquier otra fecha que la autoridad declare un Estado, pero sí estamos viendo lo que está pasando alrededor de nosotros, en lo que pasó en Egipto, lo que pasó en Tunisia, lo que está pasando en Libia, en Jordania, ahora en Siria, porque Israel puede hacer lo que quiere hacer por la complicidad de los gobiernos árabes alrededor, e incluso gobiernos que salen como gobiernos de antiimperialistas o antisionistas, que sí siguieron una línea que Israel quiere que ellos sigan. Esto es lo que pasó con Siria, por ejemplo. Y por lo cual estamos esperando que estos cambios que están ocurriendo alrededor de nosotros, estos son los que van a traer el cambio a Palestina. Esto va a hacer a Israel pensar 2 veces, 3 veces, 4 veces antes de imponer su política en Cisjordania, en Gaza o en Jerusalén. Gaza, que es un lugar que está pasando un genocidio permanente ahora, diciéndolo claro, sin la complicidad del gobierno de Egipto, de Mubarak, Israel no pudiera hacer lo que estaba haciendo. Y estamos mirando los cambios que están pasando en Egipto muy cercamente, porque eso va a afectar a la comunidad palestina, a los refugiados palestinos en Gaza directamente.
Hablando de la hipocresía israelí, dice Israel que los cambios que está viendo en esos países árabes alrededor de Palestina, si son buenos para la democracia de esos pueblos, va a ser bueno para Israel, va a ser bueno para la situación de Oriente Próximo, pero sobre todo que esos cambios van a beneficiar a Israel, dicen los israelíes.
¿Otra vez?
Que los cambios en los países van a traer beneficios para Israel, que Israel prefiere que esos países estén cambiando, estén derrocando a sus gobiernos ilegítimos. Eso dice Israel.
Claro, es... primero, lo que Israel claramente en la región, Israel tiene una función. No es un estado normal que está intentando vivir en paz con los países alrededor, una comunidad que quiere vivir en paz. Hoy están haciendo relaciones naturales con sus vecinos. No, Israel es un instrumento. Si antes era de la colonización inglesa, hoy es de una manera muy clara del imperialismo norteamericano. Y por eso tiene todo el apoyo que tiene de Estados europeos y de Estados Unidos a nivel de armas, de la economía, de la inteligencia. Israel puede hacer el trabajo sucio que los europeos o los norteamericanos no quieren hacer en la región. Pueden contratar a Israel para hacerlo. Por eso están muy preocupados por lo que está pasando en el mundo árabe, muy preocupados. A nivel de discurso, como Israel pudo venderse como un estado democrático, un país democrático, civilizado, no pueden... tienen que tener cuidado con lo que pueden decir a nivel internacional sobre lo que está pasando en el mundo árabe. Pero cuando uno vive en habla hebreo y vive dentro de la comunidad israelí, ve lo que están diciendo allá, por ejemplo con Mubarak, fue muy claro en la prensa israelí, por individuales, por oficiales israelíes. Había una preocupación muy grande que si se va Mubarak, va a venir alguien que va a dañar los acuerdos de Camp David que Israel ya tiene con Egipto, los acuerdos económicos, y también Egipto, que es un lugar muy céntrico para el mundo árabe, para el pueblo árabe, un centro político, cultural, etc. Y por eso, si pierden a esta alianza que han tenido con Egipto, esto va a dañar mucho a la existencia, de hecho, de Israel en Medio Oriente. Y por eso estoy seguro que están haciendo todo lo posible para evitar que para mantener a sus alianzas en el mundo árabe.
Pues muchas gracias, Adi, por habernos contado un poquito de cómo andan las cosas por Jerusalén Oriental y por tierras palestinas. Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.
Chao.
Esas son puras mentiras.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Saludos a todas y todos. Otra vez un pensamiento de mi amigo Jeromo. Muchas veces hemos escuchado que se cierra una escuela porque no hay niños y niñas en el pueblo. Y a medida que se cerraba una escuela, un pueblo arranca a morir. Hay que invertir el mensaje y la idea. Vamos a abrir una escuela para que no se cierre un pueblo.
Gustavo Duc con sus pensamientos, con esa invitación a abrir escuelas para que no desaparezcan los viejos pueblos. Vamos a despedir hoy casi Mar de Fueguitos. Mañana volvemos, mañana hablamos de mujeres inmigrantes, de violencia de género. Hoy nos quedamos con la canción que cierra este primer trabajo de David de Gregorio en este disco Señales. Cierra el disco, este tema, Nueva Frontera, una canción con la que invitamos también al gobierno de Israel a que por fin declare nuevas fronteras en Palestina. Regresamos mañana. Sé felices. Agur.
Persiguiendo a una estrella por el cielo cristalino, voy persiguiendo a una estrella. A veces silbo en el viento y a veces en luna llena. La noche pesa en los ojos y tu amor pesa en mis venas. La noche pesa en los ojos y tu amor pesa en mis venas. Y así cantando me voy, como volviendo a empezar. Si hay fuerza en el corazón, ya no hace falta mirar para atrás. Si hay fuerza en el corazón, ya no hace falta mirar ni volver para atrás. Salí un lugar donde parar, dando vueltas por ahí, siempre encontré donde esperar, dando vueltas por ahí, siempre encontré donde esperar. El viaje no terminó, siempre se busca algo más. Cuando algo nunca termina, es porque termina y vuelve a empezar. Cuando algo nunca termina, es porque termina y vuelve a empezar. Y así cantando me voy, como volviendo a empezar. Si hay fuerza en el corazón.